¿Para qué tanta prisa?
¿Para qué tanta prisa? Preguntas siempre ante la apremiante solicitud de esa voz que te llama en lo más profundo de tu alma. Solo Dios es la respuesta.
Częstochowa, 15 de agosto. Casi al amanecer nos despertó el canto de un gallo. Al salir nos encontramos con un grupo de peregrinos, muchos llegaban a pie desde muy lejos, desde Checoslovaquia, desde la misma Varsovia. Venían sudorosos, cansados, felices, empapados en aquel calor sofocante y pegajoso de agosto. La ciudad estaba abarrotada de gentes que habían dormido por todas partes y que querían celebrar allí la fiesta de la Asunción de la Virgen.
¡Madre mía! ¡Cuántos jóvenes como nosotros, rezando! Y ¡mira esos! ¡Confesándose! ¡Qué cola de gente!
¿Quieres que busquemos un sacerdote de nuestro idioma? ¿Podemos confesarnos?
Vale.
Vamos. Algunas mujeres avanzaban de rodillas mirando al santuario. Otros llevaban enfermos. Detrás de nosotros venía un grupo de jóvenes cantando.
1382. ¿Qué significan esos números blancos? ¡Ay! Me voy dentro.
¿Estás un poco nerviosa?
No sé por qué dices eso.
Nos acercamos a un grupo de peregrinos que se agolpaba alrededor de una mesa tras la cual un monje bendecía con agua bendita los crucifijos y los rosarios.
Voy a ir a dejar mi cruz allí, ¿vale? A ver si me lo bendicen.
Más tarde, uno de los monjes del santuario nos contó en nuestro idioma la historia del lugar. 1382 es la fecha en la que Ladislao de Opole erigió el monasterio. Nos habló de la imagen, de la Virgen. Este tipo de representaciones, explicaba, en sus versiones más antiguas, tenía un rollo de pergamino y un libro en la mano y se llamaba Odegedria. El original de Constantinopla fue destruido durante la conquista de los turcos en 1453, pero quedaron multitud de versiones. Una muy famosa es la Virgen de las Nieves, que está en Santa María Maggiore. Asistimos a la misa rodeados de un grupo numeroso de peregrinos de la Alta Silesia, que seguían el santo sacrificio con una devoción profunda que nos impresionó. Rezamos ante la imagen de la Virgen, que aún conserva el rostro lastimado por el sable de un invasor. Contemplábamos junto a ella la tercera caída de nuestro Señor en el camino doloroso de su pasión. ¿Quieres que recemos aquí un momento?
Sí, por favor.
¿Salimos?
Bueno, vale.
Oye, ya no estás tan nerviosa como antes.
Ya te contaré. Ahí, junto a la Virgen, he visto muchas cosas.
Nos subimos a un autobús dirección a Adsui. Estaba lleno de turistas holandeses.
¿Por qué me está mirando todo el mundo?
Recuerda que tienes toda la cara llena de cicatrices.
Ay... Después de haber estado en Częstochowa, ¿quién quiere ir a Auschwitz? Es que no tengo nada de ganas. Después de haber visto tantas películas de campos de concentración, documentales que recogen los horrores del exterminio y fotografías del genocidio. Puf, es que no quiero. Mira lo que dice ahí. Mira vaya saludo de bienvenida que tenían estos nazis. Arbeit macht frei. Significa, el trabajo os hará libres.
Estuvimos paseando junto a las placas conmemorativas sin atender al guía, en aquella atmósfera enrarecida. Entramos en uno de los antiguos barracones. Poco a poco, la alegría de la mañana se fue desvaneciendo. ¿Quieres dejar de tocarte las cicatrices?
Ay, lo siento, es que no lo puedo controlar, me pica.
Mira, hasta nos están sacando fotos.
Estos holandeses son peor que los chinos.
Fíjate, aquí está la celda de San Maximiliano Kolbe. ¿Qué te parece si rezamos un momento aquí?
Sí, mejor que todo esto.
Que no te toques las heridas.
Ay, ya déjame, es que no puedo controlarlo.
Mira, se te están abriendo todas las de la cara. Vas a comenzar a sangrar de un momento a otro.
Puf, si eso fuera lo peor, las que se están abriendo son otras que son mucho más difíciles de curar. Es que cada vez sangran más, ¿sabes? Es que sangran desde el fondo del alma como un pus sanguinoliento de miserias viejas.
Mira, lo mejor es que olvides. Ya te has confesado, ¿no? Pues olvídalo, olvida ya tu vida pasada. ¿No será que te pesan demasiado todos esos recuerdos?
Es que es como si en el alma se ofuscara un agujero negro.
Es que en esos momentos te cuesta desenraizarte de esos días de ayer que nunca acaban de pasar.
Ya entiendo esa oración que a veces se dice en misa. Líbranos de los males pasados, presentes y futuros.
Parecía absurdo a primera vista pedir la liberación de unos males ya superados, pero ahora te das cuenta de que no, que el mal perdura todavía en el recuerdo, que extiende sus brazos oscuros hasta el presente, lo enturbia y nos ahoga, que esos males pasados siguen estando presentes y de un modo poderoso en tu vida.
Es que desde esta mañana lo veo todo tan distinto, pero a la vez me vienen tantos recuerdos, tantos errores que me llevan a la tristeza. Incluso aquellas cosas que pensaba que ya estaban olvidadas han vuelto a salir con un nuevo dolor que me llena de tristeza el corazón.
Pero déjalo ya, te has arrepentido, ¿no? Has reconocido ya tu culpa, te has confesado, has intentado reparar. Pues entonces deja eso ya. Ahora es necesario empezar de nuevo y olvidar. ¿Para qué estás mirando para atrás continuamente? ¿Para qué quieres levantar en el centro de tu alma tu propio Auschwitz? ¡Olvídalo! Porque si no, eso te agobia. Y de lo que has pedido ya perdón puede convertirse en una sutilísima y eficaz tentación. Puede volverse despecho de soberbia humillada. Es la tentación de la tristeza, y la tristeza paraliza.
Pero eso es arrepentimiento, ¿no?
Pues no. Arrepentido estaba Pedro, que negó al Señor. Y precisamente por eso miró hacia adelante y abrió su alma a la esperanza. No se pasó la vida lamentándose por sus errores. Confió en la misericordia de Dios. ¿Para qué te sirve encontrarte cada día con tus falsedades, con tus días estúpidos, con tus pecados? ¿Para qué te sirve repasar cada noche tu documental de miserias y reencontrar una y otra vez las monedas con las que has vendido al Señor? ¿Eso es arrepentimiento, acaso? Pues no, mira, también Judas se arrepintió. Pero no confió en la misericordia de Dios, lo importante es la conversión. Has acudido esta mañana al sacramento de la alegría. Dios te ha perdonado ya. Confía, tienes que alegrarte. Pide perdón, aprende y olvida. ¡Pero olvida!
Pero es que mi pasado, todo lo que he hecho, todo lo malo que he hecho...
¡Deja el pasado! Deja el pasado en las manos de la misericordia de tu Padre Dios. No temas. Ese pasado te humilla, y lo que te humilla te limpia. Pero no pienses más en él, ni vuelvas la cara atrás. No chapotees en tu propia miseria, porque corres el peligro de perder la esperanza de ser santa.
Pero ha habido santos que han tenido una mala vida.
Claro. Mira, vamos a recordar entre los antepasados de Jesús. Los hay, bueno, en este caso había ejemplos de mujeres. Muchas mujeres que sus vidas eran, ¿cómo diríamos? Pues no demasiado recomendables. Rahab era una mujer pública y Betsabé una adúltera. Esas mujeres fueron aceptadas como parientes de Jesús y fueron incluidas en su genealogía. Fueron un medio en manos de Dios para infundirnos confianza. Y no fueron casos excepcionales. También está María Magdalena, María egipciaca. Eran unas pecadoras, antes de entregarse plenamente al amor de Dios. Agustín vivía atrapado por sus amoríos, y Camilo de Lelis era un jugador empedernido. Y todos se entregaron a Dios y fueron santos. ¿Y por qué tú no?
Pero, ¿y si me decido qué? ¿Perseveraré, no perseveraré?
Uy, siempre dando vueltas a lo mismo. Mira, recuerda lo que decía Edith Stein. Haz, Dios mío, que yo sepa seguir ciegamente el camino que tú me has trazado, aunque no entienda tu guía.
¿Sabes qué te digo? Que se está muy mal aquí. Vámonos de Auschwitz.
Frontera con Checoslovaquia. 15 de agosto, altísimas horas de la noche. O 16 de agosto en la madrugada.
¡Que no tengo que pagar nada! ¡Mire! ¡Lea, lea! ¡Lo pone aquí!
Le decías enérgicamente al gendarme de la aduana, enseñándole un papel escrito en checo. Finalmente lo leyó perezosamente y te dejó pasar.
¡Ay! Estos trámites burocráticos me exasperan. Deberían desaparecer todas las fronteras. ¡Mire, mire mis documentos! ¡Ay, ya los he enseñado 5 veces! Esto de las fronteras me agobia.
Y es que te encanta discutir. Lo malo es que también te encanta discutir con las cosas de Dios. Mira, te voy a recordar lo que dice San Francisco, de Sales. El demonio suscita muchas cosas que hacer para que no se haga ninguna. Y me temo que, llevado por ese espíritu de contradicción que te encanta, no adviertas que ahora hay unos enemigos que intentan apoderarse de tu corazón. ¿Y sabes cuáles son? Las falsas excusas.
Es que encuentro tantos obstáculos para decir que sí.
Es verdad, pero convéncete de que el gran obstáculo, la gran aduana que debes sortear tu entrega, eres tú misma. Y tus ocultos contrabandos. Tu falta de generosidad, tus egoísmos disfrazados de necesidades, tus manías convertidas en costumbres, tus miserias, tu sensualidad, tu pereza y, sobre todo, ese yo ensoberbecido arrebujado en los trapos engañosos de la falsa humildad. ¿Sabes cuál es el gran obstáculo de tu negativa?
Yo no tengo obstáculos.
Ja, ja. Tu gran obstáculo es que no quieres amar.
¿Por qué me dices eso?
Mira, dice San Jerónimo que todos podrían encontrar alguna excusa para no practicar el resto de las virtudes, pero nadie es incapaz de amar. Y eso es lo que a ti te pasa, que tú no quieres amar. Lo que a ti te asusta no es malo.
A mí no me asusta nada.
Vamos. No es malo lo que a ti te asusta, porque es la llamada de Dios. Lo que pasa es que al escucharla han surgido de repente, como los invitados al banquete de la parábola, todas las excusas para no acudir a la llamada.
No tengo excusas.
Mira, corres el peligro de hacerle el juego al enemigo. Como dice Santa Teresa de Ávila, no ha de menester más de ver una puerta pequeña abierta para hacernos 1000 trampantojos.
¿Qué significa eso?
Pues que a nada que te descuides, el demonio lo aprovecha y ¡zas!, se mete adentro y lo destruye todo.
Oh, así lo entiendo. ¡Ay, a estas horas de la noche y seguimos aquí detenidos en la frontera en este asqueroso tren! ¡Mira! ¡Mira esos nombres de comercios! Lubinsky, Kubinsky, Ronarsky, Mulosky...
¿Jugamos a las cartas?
Vale, vamos a pasar el tiempo. Jugamos varias partidas. Yo ya no juego más. Me estás ganando siempre. Yo estoy harta.
Pero una más. Solo una más.
Mira, no sé por qué siempre quieres jugar de noche y en el tren. Esto es un poco mosqueante. ¿Me quieres desvelar de una vez todo este misterio de números, la plata, el oro y el rojo?
Es muy sencillo. El astro del color oro es el sol. Su elemento es el fuego. Su árbol, el ciprés. Su piedra preciosa, el topacio. El rojo es el color de la guerra, su elemento el fuego, su virtud la caridad. Y el color plata tiene como planeta la luna y como elemento el agua. ¿Los números? El número 7, 10 y 12 indica algún tipo de plenitud. El 3 y el 5, la plenitud incompleta. Y...
Ya.
Pero, ¿es prudencia o cobardía decir es demasiado?
¿Demasiado? ¿El qué?
Si te lo pide todo.
¿Todo? Pero tú has hecho de la moderación tu divisa. ¿Demasiado? ¿Qué te pide?
La vida.
Es un don suyo.
Pero me pide la libertad.
Que te la ha concedido él para amarte.
Pero es que me está pidiendo la vida.
Son meses y años, días quizás, y te parece tanto. Es tan poco. Si se piensa en Dios, Él se merece toda la gloria, todo el amor, toda la entrega, toda la vida. Y tú, regateando, calculando, diciendo siempre y constantemente, ya he hecho bastante. Te has olvidado que el fuego, elemento del oro y del rojo, del amor y de la caridad, no dice nunca, ¿es bastante?
No utilices mis palabras,
No te das cuenta de que tu vida es muy poco para reparar, pero que ese poco es lo único que le puedes dar a Dios.
Sí, me gustaría entregarme, pero sin que surgieran problemas en mi familia. Es que no lo entenderán, ¿sabes? Sin tener que hacerme violencia en el alma porque me resulta muy duro. Sin renunciar a mis planes, es que tenía pensado casarme y tener hijos, ¿sabes?
Sí, sé. Sé que te gustaría entregarte si la entrega no te supusiese precisamente eso, entrega. Porque vas buscando la felicidad en otra parte. Y te has olvidado que lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado.
Pero es que me parece demasiado.
¿Demasiado? Pero muchas personas, por realizar un ideal puramente humano, escalar una montaña o ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, hacen más que tú. Mira, tú misma me has hablado muchísimas veces de las duras condiciones de vida que tienen los astronautas. Y eso lo hacen por ideales humanos, por amor a la ciencia. Y en otros casos, por vanidad, por orgullo, por dinero, por afición o por pasión. Lo que Dios pide solo puede hacerse por amor. ¿Y tú, qué has hecho por amor? Por amor, hay quien lo deja todo para andar con los pies descalzos sobre la arena caliente de las calles de Calcuta. Por amor, hay quien abandona su casa confortable en Europa y vive sin agua y sin luz en un barracón de un pueblo olvidado en el tercer mundo. Por amor, hay hombres que cruzan continentes y mares, y por ese mismo amor hay otros hombres que se encierran entre cuatro paredes pintadas de blanco. Por amor, hay mujeres de vida intachable que soportan la infamia o viven años y años entre gentes que no quieren saber nada de Dios, en la soledad perdida de una aldea gris. Por ese amor se entregan los años, la salud, el dinero, la juventud, la seguridad del futuro, el trabajo, el descanso, los gustos, todo. Ese amor es más fuerte que los lazos de la sangre, que las raíces de la tierra o que las llamadas del corazón. Ese amor es más fuerte que la muerte. Por él hay quien pierde su vida. Por ese amor.
Señor, que tu voz despierte desde tu certeza, al que de cansancio se quedó dormido en el camino. Préstame tus brazos para incorporarme nuevo y decidido, para saber que sí se puede, con el mismo brío, y entonces caminaré hacia ti porque sí he creído que siempre se puede, sí se puede.